Bueno, vamos a presentar. Acá estamos con Asunción Ontivero. Hola, ¿cómo te va, Asunción?
Hola, buen día a todos los oyentes de la radio La Voz del Cerro.
Bueno, La Voz del Cerro, él es licenciado en Comunicación Social, máster en Magíster o máster en
Ciencias Sociales. Máster en Ciencias Sociales y Humanidades.
Humanidades. Y bueno, estás también haciendo. Siempre trabajaste con el tema de los indígenas originarios. ¿Cómo lo definís eso?
Nosotros, bueno, yo más uso la palabra indio porque el término indio expresa o significa una postura para quien se manifiesta como tal.
Claro.
Como crítico de la situación de colonización y neocolonización en la que estamos sometidos los pueblos originarios desde Alaska hasta Tierra del Fuego.
Bueno, esa es tu presentación. Como me dijiste que estás trabajando en un proyecto de Observatorio de Economía Social y Solidaria. ¿En qué consiste?
Sí, desde junio del 2016, el rectorado de la Universidad Nacional de Jujuy, mediante la firma con la Secretaría de Políticas Universitarias a nivel nacional, está desarrollando un observatorio acá. Estamos implementando el observatorio para abordar la economía social y solidaria en la Puna y Quebrada. Bueno, en este trabajo estamos recorriendo a las unidades productivas familiares en la Puna y Quebrada para observar, hablar con la gente, sobre todo observar, ¿no?, la realidad crítica. Porque es muy crítica, porque el 99% del territorio de Puna y Quebrada pertenece legalmente al Estado provincial y no a las unidades productivas familiares que persisten desde antes de la constitución de la República Argentina y de Jujuy mismo.
Claro. ¿Y qué son las unidades productivas?
Las unidades productivas familiares, por ejemplo, es una familia, pongamos Huánuco. Claro. Está la mamá, que se llama Teresa Alancay, los hijos, los nietos que trabajan criando llamas, ovejas, tienen un poquito de chacra, pongamos, cultivan papandina, y tienen entre 3 hectáreas, otros que tienen 300 hectáreas, la Puna, las hectáreas, claro, que son tierras muy, muy pobres. Bueno, esas son las unidades productivas. La unidad productiva es donde trabaja un grupo familiar y que los ingresos de ellos dependen de lo que producen y comercializan. No, claro, depende de un supermercado ni del Estado.
Ustedes, digamos, hacen una observación, un diagnóstico, ¿sería?
Sí, un diagnóstico, y si existe, de acuerdo a la Constitución argentina, que todos los ciudadanos de la Argentina debemos tener acceso a la propiedad privada del hábitat o de la tierra, nos encontramos que en Puna y Quebrada, y esto ya es histórico acá en la provincia de Jujuy desde sus orígenes, siempre Puna y Quebrada, el territorio fue usurpado por los colonizadores y luego por el Estado provincial.
Claro.
Y en 1949, el gobierno nacional de ese momento expropió 2 millones de hectáreas en la Puna y Quebrada y Valle Grande, y hasta la fecha no se entregaron ni 1 milímetro de tierra directamente. Claro. Es absurdo. Y bueno, esta situación hace que sea un cuello de botella terrible, que hace que la gente de la Puna y Quebrada siempre viva en la miseria. Porque nadie, ningún habitante, pongamos, de la ciudad de Jujuy, puede vivir en su hábitat sin acceder a la propiedad privada y al territorio. Eso es lo que pasa en la Puna y Quebrada, y es histórico. Ya, claro, cumplimos 200 años del famoso 23 de agosto del 1812, y Puna y Quebrada no tiene acceso definitivo a la propiedad de la tierra.
Y, digamos, ¿cuáles serían las características que pudiste encontrar en este periodo, digamos, de haber realizado la observación?
La principal característica es que, lamentablemente, por esta inseguridad que haya la posición territorial, solamente persisten en la Puna y Quebrada los ancianos, hablemos personas de 90 años, 80, 70, algunos 60 que se jubilaron recientemente, y los nietos. Los nietos hacen de pastores, después los nietos llegan a los 15 años a Jujuy, a Buenos Aires o a la Patagonia, o a otros países. Entonces, es la población que persiste en lo que se llama, mantiene o sostiene la soberanía en la Puna y Quebrada, son ancianos y niños. Y hay un continuo despoblamiento.
Claro.
Hay territorios que han quedado abandonados. Un caso concreto es, por ejemplo, Chopi, Rodeo, Rodero, Vicuña, York, en toda la área del Aguilar, está quedando abandonado.
¿Y eso por... cuánto más o menos tenía de población? O...
Mira, nosotros, la Puna y Quebrada,
en algún momento
1830,
fue... claro,
estaba, era el sector de mayor demografía en la provincia de Jujuy. ¿Cuándo empieza a decaer? A partir de 1930.
Claro.
De 1930 empieza el proceso de industrialización en el país, y Zapla empezó a partir de 1945 a emerger, y la gente de Puna y Quebrada se vino a Palpala. Por eso, si uno visita Palpala, nos vamos a encontrar con residentes de todos los departamentos de la Puna y Quebrada.
Bueno, le contamos a la audiencia que estamos con Asunción Ontiveros, Yuquila. Bueno, es un... Yuquila es el apellido de tu madre, digamos.
Sí.
El apellido de tu madre, bueno, como figura en el Face, si te quieren ubicar, te ubican en el Face. ¿Cuáles son los teléfonos, Maricel, para que puedan comunicarse la gente y quieran preguntar algo a Asunción, que nos está visitando, nos está contando la situación de la Quebrada y la Puna en este proyecto que él está desarrollando, que se llama Observatorio Economía Social y Solidaria?
Bueno, el número de teléfono que se pueden comunicar es al 154-1524-04, o también nos pueden llamar y preguntar aquí en vivo al 423-7885, o también mandarnos un mensaje en la página de La Voz del Cerro, www.lavozdelcerro.com.ar.
Bueno, vamos a ir un poquito de música y enseguida vamos a estar hablando con Asunción. Nos estuvo dando un panorama de la actividad que él está realizando sobre el Observatorio de Economía Social y Solidaria. Bueno, estamos en Más que Palabras nuevamente, transitando la mañana, ya faltan 10 minutos para las 10 de la mañana. Bueno, seguimos con nuestro invitado, recordamos que estamos con Asunción Ontiveros, Yuquila, licenciada en Comunicación Social, máster en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes, y él está trabajando en un proyecto de Observatorio de Economía Social y Solidaria de la Universidad Nacional de Jujuy. Bueno, ahora la pregunta, ¿cuál era la pregunta que querías hacer, Maricel?
Sí, estamos en el corte y le estaba preguntando sobre qué opina sobre lo que se acabó de implementar hace poco nomás en Jujuy, sobre el movimiento comunitario pluricultural que se van a estar implementando la policía comunitaria en sectores pequeños en los barrios, y se está utilizando el movimiento comunitario más que nada, sobre eso más que nada.
Bien. Primero le digo que en el 2012, durante 8 meses, trabajé como referente de la provincia de Jujuy ante el Ministerio de Educación de la Nación, y una de mis funciones era también tener relaciones muy cercanas con el Instituto de Formación de Seguridad Social que funciona en Alto Comedero.
Claro.
Y ahí conocí, en las prácticas, incluso observando los contenidos de esa carrera, qué significaba formar un policía en la provincia de Jujuy. Y siempre noté que era muy duro, o sea, era como que un ser humano entra ahí a estudiar para ser policía y reciben un trato como si fuese un león que va a trabajar en un circo. Un lavado del cerebro y también una domesticación del cuerpo. Y ser casi, digamos, entre paréntesis, un idiota útil de las políticas a quien gobierna. Y recientemente me enteré por los medios, claro, de que se creaba la policía intercultural en la provincia de Jujuy. A mí me causa tu asombro, porque acá en Jujuy existe un personaje que hizo historia en la reivindicación de los derechos territoriales de la Puna y Quebrada, que es Miguel Aníbal Tanco. Miguel Aníbal Tanco llegó a ser senador de la República Argentina, nació en 1888 y murió en 1961. Y Aníbal Tanco es el que logra que en 1949, presentando su proyecto ante el Congreso de la Nación, para que el gobierno de Juan Domingo Perón expropiase 2 millones de hectáreas de tierra. Y él comenta ya ahí, en el prólogo del proyecto de ley, que uno de los grandes problemas que tenía la Puna y Quebrada es que es exportadora o expulsora de gente activa, mujeres jóvenes, hombres jóvenes, hacia los centros industriales. Y que el problema estaba en que que el Estado había usurpado los derechos territoriales de habitantes de Puna y Quebrada. Bueno, ahora, trabajando en este observatorio, me doy cuenta y observo, percibo en la realidad, de que solamente persisten en la Puna y Quebrada en las unidades productivas familiares, es el área rural o en el área de campo, como se dice, gente anciana y niños. Entonces, cuando uno escucha que, o leemos en el diario de que el gobierno creó la policía intercultural, dice, ¿para qué, no? Y además tienen un concepto muy errado, porque es una postura indigenista muy absurda, de creer que solamente los collas o los originarios o los aborígenes, entre comillas, persisten en el área rural. No, la ciudad de Jujuy está habitada por el 60% de descendientes collas. Son de La Puna, los valles, estamos acá, comprando las tierras que nos corresponden, los lotecitos. Y sin embargo abandonamos La Puna y Quebrada, dejando muchas extensiones de tierra, hectáreas de tierra. Entonces lo que debería preocuparse el Estado es de devolver los derechos territoriales con títulos de propiedad definitivos, sea comunitario, en forma familiar, como sea, pero devolverlos. No hace falta una policía ahí. ¿Qué va a hacer la policía intercultural? Estar atento, ¿qué hace un anciano, una anciana? ¿Qué hacen los niños? En estos momentos falta hasta alimento. Y falta alimento porque falta la moneda para comprar. Hoy ya nadie compra un cordero o una llama. Hay serias dificultades. Y ya son 200 años en que la Puna y Quebrada, los habitantes no accedemos a la propiedad definitiva de la tierra. Por ejemplo, describo un caso muy personal. Mi abuelo se llamaba Tomás Vargas y mi abuela Ambrosia Tito. Ellos vivían en el paraje de Negra Muerta, a 48 kilómetros del norte de Humahuaca. En la esquinita es el camino que conduce la Ruta 9 con Iruya. En 1958, cuando era gobernador Horacio Guzmán, recibe alegremente mi abuelo un título de propiedad vitalicia que entregaba Horacio Guzmán. Claro. 4 hectáreas de tierra. Luego me pongo a leer con el tiempo, pasaron los años, me pongo a leer el título. Y digo, ¿qué significará propiedad de usufructo vitalicio? Significa que el propietario definitivo sigue siendo el Estado. Entonces, el plan es, los collas se van a ir pronto a la ciudad, van a morir, y eso queda del Estado. Ahora, también es importante. Cuando llega Raúl Alfonsín, como presidente de la Nación, él prestó mucha atención a los derechos de los pueblos originarios de las naciones indias de la Argentina. Pero, sin embargo, la estrategia geoeconómica del Estado ha hecho que durante el gobierno de Alfonsín la empresa Texaco, es una de las más, la que más se observó en la Puna, hizo exploraciones, perforó pozos, y donde encontraron indicios de gas o de petróleo, lo sellaron. Y ahí yo, en ese momento, yo trabajaba a nivel sudamericano y dije, ya nos macanearon el gobierno, porque si encontraron gas y petróleo, no nos van a entregar nunca los derechos territoriales. Nunca. Y pasa eso. Entonces, lo que debería hacer hoy, debería ocurrir, es que en vez de policías interculturales, el Estado se preocupe políticamente de que los habitantes de Puna Quebrada sean del área rural y el área urbana, accedamos a los títulos de propiedad definitiva. ¿Por qué? Porque en la ciudad de Barapampa vivía ahí 10 años, mi papá tenía un lote que había comprado y el lote también tenía el título de usufructo vitalicio. En el año 1973, recuerdo, llegó Perón al poder y mi papá era peronista y se entusiasmó, dice, voy a ir al Banco de la Provincia a solicitar un crédito hipotecario. Claro. Presentó los títulos, le dicen, señor Bernabé Ontiveros, usted no es propietario de la tierra, por tanto no podemos dar un crédito hipotecario, le podemos dar, sí, un crédito personal porque usted trabaja en el ferrocarril. La mayoría de los habitantes de la ciudad de La Quiaca, Abrapampa, Humahuaca, Tilcara, tienen propiedad de usufructo vitalicio. Y ese es un insulto a la realidad real de una Argentina hoy, que estamos en pleno siglo XXI.
Y estos que se estaban realizando antes, que había un movimiento, tema de propiedad comunitaria, que habían estudios, que habían... ¿En qué quedó eso?
RETESE, que sí es un... RETESE creo que es una sigla que era administrada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Se contrataba a un antropólogo o un arqueólogo para que vaya a una observación, a un trabajo de campo, para recopilar datos si los comuneros tenían su propiedad ocupando ancestralmente, nada más. Y después eso servía para que haya fallos a través del Estado para entregar los títulos de propiedad comunitaria. Claro. Pero esos títulos de propiedad comunitaria también son, en el fondo, usufructo vitalicio. ¿Por qué? Porque no es la propiedad definitiva no lo tiene la comunidad, sino el Estado. ¿Por qué? Porque existe una geoestrategia política del Estado provincial a nivel territorial de que los indios pronto se van terminando. Por eso es que hay un gran ímpetu también de los docentes de lavarnos el cerebro de que collas no existen en la Puna, que ya los collas están en el área rural, no están en la ciudad de Abrapampa, tampoco están en la ciudad de Humahuaca. Toda esa geopolítica significa 2 millones de hectáreas de tierra en la Puna Quebrada, que significa el 75% del territorio de la provincia de Jujuy, que tiene 53.400 kilómetros cuadrados.
Bueno, ha sido muy amplio, digamos, tu aporte que nos ha dado. Seguramente nos estará visitando en otra oportunidad. ¿Tenés algo más para decirnos? ¿Ahora te vas a Humahuaca? ¿Tienes algo en especial? O
para decirlo a todos los estudiantes de comunicación social que, por fortuna, el Consejo Académico de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales ya aprobó una resolución para que sea director de tesis de dos colegas de ustedes, que es Carla Fleming y Maribel Vargas.
Maribel Vargas, tenés dos.
Carla Fleming aborda el 12 de octubre de 1492 como un símbolo que es usufructuado por los poderes imperiales y coloniales, y Maribel Vargas aborda la intercomunicación que se da en un salón de clase entre los alumnos y los profesores y todo lo que compone el salón de clase.
Bueno, seguramente entonces nos estarás visitando en otro momento, sí. Ya estaremos hablando. Acá los micrófonos de Más que Palabras van a estar siempre abiertos. Después nos comunicamos y, bueno, cuando quieras nos podés visitar y hablar sobre la actualidad de lo que pasa en todos los pueblos indígenas.
Bien, gracias a todos ustedes, gracias.
Bueno, ¿a dónde pueden llamarnos, Maricel, los que quieran comunicar y